Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
El pasado 30 de junio, el Congreso de la Unión Mexicana aprobó un paquete de reformas en materia de seguridad para, según sus promotores, combatir delitos graves como el homicidio doloso, el feminicidio y contribuir a la prevención de la crisis de desapariciones que atraviesa el país. Las reformas incluyen tres cambios clave en relación a la Guardia Nacional. 1. Pasa de mando civil a militar. Deja de depender de la Secretaría de Protección y queda bajo el control de la Secretaría de Defensa Nacional. Si bien ya estaba compuesta mayoritariamente por personal militar, este cambio formaliza su carácter castrense y elimina cualquier ambigüedad sobre su naturaleza. 2. Adquiere nuevas facultades de inteligencia. Podrá acceder a datos biométricos y personales de la población, incluyendo la intervención de comunicaciones privadas, así como solicitar registros telefónicos y geolocalización en tiempo real, sin necesidad de una autorización judicial. 3. Autoriza a sus integrantes a contender por cargos de elección popular, un giro simbólico en un país donde históricamente se ha considerado la limitación a la participación de militares en la política como un factor característico de la transición democrática en el país. Las reformas han generado opiniones divididas. Algunos las consideran necesarias para dotar al Estado de mayores herramientas para hacer frente a la crisis de violencia y desapariciones que vive el país. Otros temen que consoliden la militarización y abran puertas a posibles abusos, como ha ocurrido en el pasado. Por lo tanto, estas reformas han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el rol que deben de tener las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. IFI te cuenta, de la mano de nuestros expertos, las narrativas que legitiman o cuestionan estas medidas, así como sus posibles implicaciones para el Estado de Derecho. Para ello, hoy nos acompaña Luis Daniel Vázquez, miembro del Grupo de Apoyo para la Construcción de Paz en México de IFIT, y Daira Arana, profesora del Tecnológico de Monterrey.
IFIT te cuenta.
Gracias a los dos por aceptar esta invitación. Qué gusto tenerlos por acá. Empecemos por entender mejor las narrativas que han surgido en torno a estas reformas. ¿Podrías, Luis Daniel, hacernos un mapeo de las que has identificado hasta el momento?
Claro, en realidad fíjate que la problemática que nosotros entendemos en este momento en México con respecto a la inseguridad es una problemática de larga data. Tal vez uno de los principales hitos o de los primeros hitos sobre la problemática actual, me refiero, fue la de la Marcha Blanca, así se le llamó, del 27 de junio del 2004, es decir, ya llevamos más de 20 años con este problema. Los siguientes tres gobiernos, el de Felipe Calderón, el de Peña Nieto y también el de Andrés Manuel López Obrador, pues lo primero es reconocer que tenemos un problema de inseguridad y que ese problema de inseguridad se fue agravando en la medida que fueron quedando cada vez más claras las redes de macrocriminalidad. Y la respuesta a ese problema de inseguridad que sí tenemos en México, hay que decirlo, y que hay zonas en México que se encuentran bajo criterios de gobernanza criminal, la respuesta siempre ha sido dotar de mayores capacidades, de mayores fortalezas directamente al ejército. Entonces la respuesta siempre va por ahí, por un lado. Y por otro lado, realizar una serie de actividades que están muy relacionadas con la prisión preventiva oficiosa. Y entonces la narrativa que se pone ahí sobre la marcha es: tenemos un conflicto entre seguridad y derechos humanos. Y frente al problema entre seguridad y derechos humanos, pues obviamente uno siempre prioriza la seguridad. Es una reacción básica, una reacción natural, una reacción inmediata. El de, pues yo prefiero que se lleve a cabo estos procesos de militarización, estas restricciones de derechos humanos cuando tenemos estos problemas de inseguridad. Esto aplica por un lado para el gobierno, pero aplica sobre todo para la sensación de la gente, ¿no? La gente en ese sentido acompaña mayoritariamente este tipo de modificaciones. A ese conflicto entre seguridad y derechos humanos, una tercera narrativa que tiene que ver con que las instituciones civiles siempre serán corruptas, ¿no? Entonces se afirma, por ejemplo, que es mejor tener a la Guardia Nacional en manos de militares, porque si quedara en manos civiles, se van a echar a perder, es lo que dicen. Eso viene desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también lo ha recuperado en el actual gobierno distintos sujetos políticos, y en donde echar a perder significa pues se pueden corromper, cosa que de suyo es grave porque da por hecho que en consecuencia pues todas nuestras instituciones civiles, es decir, partidos políticos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la propia presidencia, las policías, etcétera, etcétera, automáticamente todos son corruptibles, ¿no? Y además genera una falsa idea, genera la falsa idea de que los militares son incorruptibles, y sabemos que eso tampoco es cierto, que lamentablemente hemos tenido caso de algunos militares que han sido investigados e incluso sentenciados por casos de corrupción. Entonces la narrativa va más o menos por ahí.
Ahondemos un poco más en esta narrativa sobre la necesidad de fortalecer al Estado para atender la violencia en el país. Daira, ¿nos podrías contar desde tu perspectiva qué limitaciones del modelo actual impiden al Estado responder de manera efectiva al crimen organizado y a la crisis de desapariciones?
Bueno, creo que estas reformas eran importantes porque en el sexenio pasado en México se desmantelaron muchas de las capacidades institucionales que se tenían en materia de seguridad. Un ejemplo es la terminación de la Policía Federal y la conformación de una Guardia Nacional que no logró aterrizar muchas dimensiones que tendría que tener en materia de fuerza pública. Y esto, pues obviamente ha impedido que se puedan atender dos de los grandes problemas de seguridad del país, tanto el crimen organizado, en el que se requiere muchísimo trabajo de inteligencia e investigación y menos una dimensión combativa, que es a lo que le apuestan estas reformas. Y por otro lado, en tema de la desaparición de personas va en ese mismo sentido. Se requiere más trabajo de investigación y menos presencia de la fuerza pública en el espacio público, ¿no? Entonces creo que un poco esta reforma puede apoyar a poder resolver estos problemas, pero no es lo único que se necesita.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate en torno a estas reformas tiene que ver con la ampliación de las facultades de vigilancia del Estado. ¿Cómo ves tú esta medida, Luis Daniel?
Esto no es nuevo, por cierto. Esto se viene debatiendo desde hace ya varios años. Entonces, en ese sentido, no es algo novedoso. Y me parece que el gran problema es que no logramos o no tuvimos tuvimos la oportunidad y no lo realizamos de hacer dos grandes debates. El primer debate tiene que ver con la protección de nuestros datos personales. Porque una salida rápida era, bueno, pues si ya entregamos los datos biométricos, por ejemplo, a nuestras cuentas bancarias, a los distintos bancos o a un montón de otros espacios, pues ¿qué tiene de malo que se los demos al gobierno? Bueno, es que está mal que se los demos a las empresas privadas y al gobierno, ¿no? Y la segunda cosa que tampoco discutimos es cuáles son los patrones de impunidad que nosotros tenemos en México. Y en realidad el gran lío es que la impunidad en México es altísima, va entre el 98 y el 99%. Nuestras policías y nuestras fiscalías son más de 2,000 cuerpos de policía y al menos 33 fiscalías, una por cada entidad federativa y una nacional, no investigan. Pero no estamos rompiendo los patrones de impunidad. Entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora sí van a investigar? El gran problema es que estamos sí dotando de más capacidades, estamos entregando datos muy importantes a los cuerpos de policía y también al sistema de fiscalías, pero no tenemos ningún argumento, ningún incentivo, ninguna señal de que efectivamente vayan a modificarse sus patrones de impunidad que no se discutieron en ese proceso de reforma.
¿Tú qué opinas al respecto, Daira?
Creo que algo importante a mencionar de esta reforma es que sí, fortalece las capacidades de inteligencia e investigación de las instituciones, pero estas no se van a ver traducidas en ese sentido si no hay transparencia y rendición de cuentas. Entonces creo que las personas que estamos un poco preocupadas por esta reforma, es un buen momento para accionar y exigir a nuestros legisladores, exigir al Poder Ejecutivo, que además de todas estas modificaciones, pues se hagan transparentes los mecanismos de rendición de cuentas que se van a seguir para una buena utilización de la información que va a recabar el Estado. Es importante entender, esta es una facultad que tienen las autoridades estatales y que deben utilizar de manera efectiva y que es necesaria, pero también es necesario que nos desprendamos de la historia de espionaje que tiene este país, y eso solo se va a lograr con la rendición de cuentas y la exigencia ciudadana ante esa dimensión.
Otra medida que ha generado debate es la posibilidad de que integrantes de la Guardia Nacional puedan competir por cargos de elección popular. ¿Tú personalmente cómo interpretas esta medida, Daira?
Creo que reflejan una dimensión en donde en México la democracia se ha entendido únicamente de manera electoral, y eso pues tiene áreas de oportunidad importantes. Los riesgos que se observan en esta medida tienen que ver con algo histórico. Las Fuerzas Armadas se habían limitado en su poder político porque, dado que tienen la facultad de utilizar las armas, es importante que pues no tengan otros poderes que les permitan accionar de manera discrecional. y creo que ese es el mayor riesgo que podría encontrar en esta reforma. Sin embargo, no está fuera de la Constitución y simplemente hace un trámite respecto a lo que en teoría ya se podría, y me parece que este compromiso de los militares con la democracia es algo que tenemos que debatir, porque se ha idealizado mucho en términos de entre menos participan en política, más comprometidos están con la democracia, pero estamos en un momento donde las cosas son diferentes y tenemos que explorarlo o pensarlo de una mejor manera.
¿Y tú, Luis Daniel, cómo ves esto?
Pues es parte del proceso de empoderamiento de los militares en general. Entonces, lo que hemos visto del 2006 a la fecha, y eso es lo que tal vez nos llena de un poco de apuro, de asombro, es un fortalecimiento del ejército. El ejército siempre fue fuerte, eso también hay que decirlo. En 1940 ya no podía acceder a cargos, pues, de elección popular, pero seguía manteniendo elementos muy importantes en la toma de decisiones, entre otras cosas lo que tenía que ver con seguridad nacional. Lo vemos en masacres como, por ejemplo, la del 2 de octubre de 1968 y obviamente en la política de seguridad interna que se vivieron en las siguientes décadas. Lo que sucedió después del 2006 es que ese proceso se incrementó y se institucionalizó. Se le dieron cientos de actividades civiles, se transfirieron directamente al ejército, no solo por el gobierno federal, sino también por gobiernos locales y a través de procesos muy opacos, ¿no? Y jurídicamente muy poco cuidados, como por ejemplo acuerdos administrativos a través de los cuales los gobernadores o gobernadoras les daban directamente actividades al ejército que tenía que haber desarrollado cuerpos civiles. Y son cientos de actividades. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, que ha venido creciendo la capacidad política que tienen directamente el ejército. Esa es la gravedad del problema.
Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Desde IFIT seguiremos escuchando distintas voces y perspectivas sobre las nuevas reformas de seguridad y haciendo un seguimiento cuidadoso a su implementación. Como actor técnico, imparcial e independiente, ponemos a disposición nuestro conocimiento, experiencia y redes de expertos para ampliar la gama de soluciones posibles frente a los retos que plantea la implementación de estas reformas, promoviendo respuestas prácticas, sostenibles, informadas y respetuosas de los derechos humanos.
IFIT.